las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son nuestros invitados a este debate esta noche a Voces RCN, un debate que hemos querido hacer como ya es costumbre y habitualmente lo hacemos desde las regiones, sobre todo en medio de este clima de mucha polarización política. Estamos a menos de 72 horas de la firma del acuerdo final en Cartagena y también a 8 días de la votación del plebiscito, pues es muy importante conocer cuál es la opinión más allá de Bogotá que se escucha desde las regiones. En la ciudad de Bucaramanga tenemos como invitado al periodista Pastor Virviescas. Pastor, gracias por acompañarnos en Voces RCN, bienvenido.
Con mucho gusto, buenas noches.
Y se encuentra en la ciudad de Medellín, Henry Horacio Chávez, él es subdirector de Hora 13 Noticias y columnista del diario El Mundo. Henry Horacio, gracias, siempre es un gusto tenerlo invitado a Voces RCN.
Siempre es un placer regresar, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
Está su casa y está en la ciudad de Manizales, Fernando Alonso Ramírez, editor general del diario La Patria. Fernando, gracias también por estar esta noche con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los compañeros.
Y en la ciudad de Valledupar se encuentra José Luis Urón, quien es analista político, pero además presidente actualmente de la Cámara de Comercio de Valledupar y un hombre muy reconocido en esta región, en el sector empresarial. Doctor Urón, gracias también por estar con nosotros.
No, las gracias a ustedes y con mucha satisfacción he recibido la invitación para este panel.
Gracias de nuevo a los cuatro y el primer tema que les queremos plantear esta noche pues tiene que ver por cuenta de una nueva encuesta que se ha conocido sobre intención de voto de cara al plebiscito. Una encuesta de cifras y conceptos que fue contratada por los colegas de Caracol Radio y también de Red Más Noticias. Pero ¿qué dice los resultados de ese nuevo sondeo, Lucía Benavente?
Alejandro, pues esta encuesta polimétrica que además fue realizada entre el 15 y el 20 de septiembre, la pregunta de usted apoya o no el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, el 54% de los encuestados respondieron que sí, el 34% dijo que no y el 12% restante dice que no sabe o no responde. La cifra por el sí, sin embargo, es inferior a la registrada en el pasado mes de agosto cuando alcanzaba el 62%, es decir, que ha bajado en 8 puntos, y hay que tener en cuenta que por regiones el mayor apoyo al sí se realiza en la región del Caribe con un 68%, seguida por la Pacífica, el 59%, Bogotá con un 57%, Central 52, Oriental 49 y el Eje Cafetero con el 39. Un dato que también estábamos destacando, Alejandro, era el hecho de que eran los mayores de 65 años con un 73% quienes mayor apoyo estaban dando a esta firma.
Y les pregunto inicialmente a qué obedece esa baja en la intención, si será que se está desinflando un poco el entusiasmo de los votantes por el sí. Se lo pregunto inicialmente a José Luis Urón en Valledupar.
A ver, yo no considero que la intención del voto de los ciudadanos colombianos por el sí esté en disminución. Hoy acabamos de terminar una gran manifestación que llenó la Plaza Alfonso López de Valledupar, donde aspiraban tener siquiera media plaza copada, y pasamos desde el Palo del Mango, que es prácticamente un hito en esta región del país. Igualmente, la Cámara de Comercio de Valledupar está autorizada por el Consejo Nacional Electoral para hacer mediciones y encontramos, por ejemplo, que el 71% de los encuestados en esta región del país va con el sí. El no tiene un 21% y se abstendrá un 7%, no responde el 1%. Lo que tiene que ver al departamento del Cesar y al Caribe colombiano, indiscutiblemente estamos respaldando incondicionalmente el plebiscito para terminar la guerra. Pero hay que hacer claridad que es con la FARC. Nos queda pendiente sentar en la mesa al Ejército de Liberación Nacional, que tiene fuerte incidencia en el departamento del Cesar, en el norte de Santander, sobre todo en la zona de Catatumbo, que es una zona contaminada por el narcotráfico.
Le pregunto a Fernando Alonso Ramírez, ¿qué lectura le da usted a este resultado, sobre todo cuando se tiene en cuenta que ha disminuido ligeramente el número de personas que estarían pensando en votar por el sí?
Sí, yo creo que hay cierta confianza ya, parece, cuando uno ve las cifras y la consistencia en todas las encuestas, que el umbral no va a tener ningún tipo de problema. Parece que el sí se está imponiendo, por lo menos por una mayoría, pues aquí siguen siendo 20 puntos de diferencia. Entonces yo creo que hay cierta comodidad. Ese tipo de encuestas, lo que yo creo, a 8 días de la de la votación es que puede hacer reaccionar a los ciudadanos para que salgan a votar el sí, si están de acuerdo con él, o para que los del no pues esperancen y también salga, que al final lo que eso va a implicar es que el umbral se pase. Yo creo que hay algo de eso. Creo también que obviamente toda esta discusión que hubo alrededor de la reforma tributaria, de si va a haber plata para el posconflicto o no, de que pasa un poco también la motivación inicial cuando se anunciaron los acuerdos. Yo creo que lo del lunes vuelve también, el próximo lunes vuelve a subir los ánimos y monta a la gente en el bus y genera nueva confianza sobre la importancia que puede tener este acuerdo de paz con las FARC. Entonces creo que hay muchos fenómenos, pero todo esto en el plano especulativo, por supuesto, pero lo veo por ahí, Alejandro. Esperemos a ver cómo sigue.
Pastor Virviescas, en Bucaramanga, ¿qué lectura le da usted a este resultado que se ha conocido el día de hoy de cifras y conceptos?
Yo diría que hay tres elementos ahí para analizar. Uno, el exceso de confianza, que es que ese refrán que tanto dice la gente, que ya se va a ganar, que todos en Colombia están de acuerdo y quieren la paz. Entonces, ya pasó ese momento del anuncio en La Habana y ahora estamos como que ya se da por hecho que todo se logró.
O sea,
lo cual lleva también a un desinterés.
¿Y eso puede, Pastor, verse reflejado en que la gente se quede más bien en la casita y no salga a votar el 2 de octubre?
Es que hemos visto tantos procesos electorales últimamente que va ganando determinado candidato, tal tendencia, y recordemos que llega la hora de la elección y la gente se queda en la casa.
Pero es que además Pastor, que es una persona que se caracteriza por ser muy escéptico, no sé si confía en que después de la firma del lunes, pues no sé si salga como un poco el orgullo de querer ser partícipe de esto también, ¿no confía en esa posibilidad?
Claro, recordemos que somos colombianos y no le pegamos al equipo que vaya ganando, ¿no? A los colombianos no nos gusta perder, entonces si las encuestas, las tendencias dicen que es por el sí, mucha gente lo hará simplemente por orgullo, por honor, ¿no?
Jerry Horacio Chávez en la ciudad de Medellín, y que por lo menos el departamento de Antioquia pues es un fortín muy, muy poderoso en favor del uribismo. ¿Qué lectura le da usted?
Pues mire, Alejandro, decía Pastor que a veces nos vamos como cansando de estos procesos y va entrando el desencanto. Si ustedes revisan la encuesta, en relación con la anterior, digo, aumentó el número de los indecisos, que es una circunstancia que debería disminuir en la cercanía de la votación. Estaba en 10% y aumentó al 12%. Creo que hay un desgaste en la campaña del sí. Esta semana tuve ocasión de moderar aquí en Medellín en la Maratón por la Paz. Mucho joven, mucho entusiasmo, pero me parece que empieza a sentirse un poco repetido el discurso, en tanto que en la campaña por el no se viene adelantando un trabajo, dijéramos, de confusión en ciertos elementos, de ciertas, sembrar ciertas dudas, como aquello de que van a quitarle el 7% a los pensionados para financiar el proceso de paz y demás, que de todas maneras empieza a generar zozobra, y ello podría, dijéramos, en parte explicar esta circunstancia, la rebaja de la intención favorable del voto y el aumento, dijéramos, en la misma proporción de los del no. Es todavía mayoritario el sí, es una semana crucial la que queda. Creo también que lo del lunes será fundamental para, dijéramos, renovar el entusiasmo, y como lo habíamos mencionado alguna vez, tal vez lo mejor que le ocurra al país es que la distancia, la diferencia no sea muy amplia, de manera que haya también en el sí una manera condicionada para las FARC y para el gobierno de que cumplan los acuerdos.
Oiga, pero eso me lleva, Jerry Horacio, a preguntarle algo que usted tocaba allí, y tiene que ver con la votación, el voto joven, que pareciera no estar jalonando en favor del sí, que además se ha manifestado muy activamente a través de las redes sociales, pero que pareciera que a la hora de ir realmente a votar, pues se queda en eso, en ese entusiasmo virtual.
Sí, ese es un pecado de los jóvenes, Alejandro. Mucho Facebook, mucho Twitter, pero a la hora de la verdad, poca asistencia a las urnas. Siempre es más atractivo quedarse viendo televisión y sepa la ciclovía o qué sé yo. Ha ocurrido ya en otros tipos de elecciones, y los jóvenes pues son muy entusiastas, muy de moda, e incluso con el mismo entusiasmo que hoy le hacen campaña a una opción, mañana pudieran hacérsela la contraria.
¿También tiene la misma lectura, Pastor, sobre la participación de los jóvenes?
Sí, yo, por ejemplo, aquí en Bucaramanga los he visto motivados, están organizando eventos en todas las universidades, se mueven, especialmente en las redes, pero también están en las calles. Lo que pasa es que el tiempo va a pasar y eso se mide en las urnas ese día. Entonces, ¿cuántos se levantan ese día a efectivamente a votar y a llevar a sus amigos? ¿O prefieren quedarse por ahí la noche anterior rumbeando? ¿O les da pereza y dicen que otros decidan o esto ya está decidido?
Sí. José Luis Urón, allí en el departamento del Cesar, ¿qué tanto entusiasmo, fervor hay en torno a este tema por parte de los jóvenes?
Bueno, mira, aquí en el departamento del Cesar hemos visto a las nuevas generaciones moverse alrededor del sí. Estas nuevas generaciones han visto cómo este departamento ha sufrido los embates de la violencia, del paramilitarismo, de la guerrilla, de las bandas emergentes, del narcotráfico, de las organizaciones criminales ordinarias. Y han tomado partido para defender esta posibilidad de paz, de entendimiento entre los cesarenses. Inclusive ayer, en un gran acto con el presidente Gaviria, tuvimos la presencia del hijo de Jorge 40 como un soldado de la paz, igual el hermano de Simón Trinidad, sumándose a este proceso. Creemos que aquí los jóvenes no quieren que se repitan las situaciones que hemos vivido en el departamento del Cesar. En el caso de mi familia, nosotros llevamos 4 secuestros con muerto incorporado. Yo estuve mucho tiempo secuestrado en las serranías del Perijá y hoy definitivamente considero que la salida más fácil, más digna, es la salida política negociada al conflicto armado. Inclusive desde mi familia ya estamos dispuestos a perdonar a nuestros victimarios sin inclusive que nos den explicaciones, sino que solamente asuman el compromiso de no repetición. Igualmente, quienes han sido víctimas de la violencia, que es más de 405 mil ciudadanos en el departamento del Cesar, más del 33% de la población cesarense, le está diciendo sí a esta posibilidad de reencuentro entre los cesarenses y esperamos que este fervor que hay en Valledupar y en el Cesar se expanda en los 32 departamentos del territorio nacional.
Doctor Urón, no sé si usted nos pueda compartir esa dolorosa experiencia del secuestro. ¿Quiénes fueron los perpetradores de ese plagio y cuánto tiempo estuvo secuestrado?
Mira, lo primero, señalar pues el secuestro de mi hermano mayor por parte del Ejército de Liberación Nacional, donde tuvimos que sacar su cuerpo en bolsas de polietileno ya en estado de descomposición. En un intento de rescate, según lo expresado por la misma guerrilla, terminó asesinado mi hermano. Un año después, el mismo Ejército de Liberación Nacional, el Frente Camilo Torres Restrepo, la columna Capitán Francisco, que opera en esta región del país, me secuestró cuando me dirigía desde el norte del departamento al sur, donde tengo mi familia. Duré más de 6 meses en cautiverio en la serranía del Perijá, en límites con Venezuela y parte también del norte de Santander, región del Catatumbo. Una vez lograda mi liberación, secuestraron a un primo hermano que es profesor en la Escuela Normal de Río de Oro, Cesar, y posteriormente se dio un secuestro masivo en un primo hermano, mi tía, con sus hijos, inclusive hasta la muchacha de servicios generales, donde murió uno de nuestros escoltas. Creemos que pudimos haber abrazado una salida violenta y decidimos quedarnos acompañando las posibilidades de una salida negociada al conflicto y hoy reclamamos del Ejército de Liberación Nacional una respuesta positiva a sentarse en la mesa a negociar una salida política digna a sus acciones criminales, pero igualmente hoy estamos entusiasmados con esta salida que se le ha dado al conflicto en la negociación directa y política con la FARC.
7:00 p.m. vamos a hacer una pausa, vamos a ir al avance de noticias y ya continuamos adelante con nuestros invitados. Estamos en Voces RCN.
RCN Radio, nuestra radio.